Sentido inverso. Programa poético.
Buenos días. Espacio realizado por la Cátedra Miguel Hernández de la UMH y los alumnos del curso primero de periodismo de esta universidad. Actúa como técnico Jesús Fernández.
Mediante este espacio radiofónico pretendemos cumplimentar los deseos expresados por Miguel Hernández cuando manifestaba: los poetas somos viento del pueblo. Nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas.
Este programa tiene como título Sentido inverso. Con esta expresión pretendemos manifestar nuestro deseo de invertir el sentido de nuestras prioridades y preferencias. Así, frente a una sociedad en la que priman sobre todo los intereses mercantiles y de consumo, abogamos por una mayor dedicación a los temas culturales y artísticos, de los cuales la poesía es una de sus principales manifestaciones.
Tras esta presentación de nuestro programa, damos paso a los auténticos protagonistas de este espacio, es decir, los poetas. Para ello, empezamos este programa escuchando a algún cantautor, ya que estos nuevos trovadores conjugan la poesía y la música en su manifestación artística.
En este curso, estamos dedicando este apartado poético-musical a escuchar a los intérpretes del disco Los Flamencos Cantan a Miguel Hernández, grabado en el año 2013 en homenaje al poeta oriolano. Intervienen en este disco cantantes flamencos como Camarón de la Isla, Carmen Linares, Enrique Morente, etc. Escuchemos ahora a Camarón cantando el poema de Miguel Hernández, El pez más viejo del río.
En el apartado de convocatorias, os informamos que la Cátedra Miguel Hernández ha convocado la sexta edición de cortometrajes sobre la vida y obra del poeta Miguel Hernández. El premio es de 2.000 euros para el autor del cortometraje ganador. La duración máxima del cortometraje es de 10 minutos y finaliza el plazo de entrega el 10 de junio de este año. Más información en la web www.miguelhernandezvirtual.com.
En el apartado de efemérides o conmemoraciones, Tenemos que destacar que mañana, 15 de abril, se conmemora el 78 aniversario del fallecimiento del poeta y escritor peruano César Vallejo Mendoza. Este reconocido poeta latinoamericano nació en la localidad peruana de Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892 y falleció en París el 15 de abril de 1938.
El poeta César Vallejo participó, junto con Miguel Hernández, en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se celebró en Valencia en 1937. Junto con Pablo Neruda y Octavio Paz, César Vallejo forma parte del reducido grupo de los poetas más relevante de la poesía latinoamericana posterior al modernismo. La poesía de César Vallejo refleja una gran sensibilidad por el dolor de la humanidad, lo que le hace especialmente solidario con los sectores más marginados y excluidos de la sociedad. Entre su amplia creación poética, destacamos los poemarios de César Vallejo. En 1922 publica su libro de poemas, Trilce, donde opta por una poesía libre y vanguardista para expresar sentimientos amorosos y sociales. Escuchemos el poema Tiempo, Tiempo, perteneciente al libro Trilce de César Vallejo, de quien se celebra mañana el 78 aniversario de su fallecimiento.
Tiempo, tiempo. Mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel achica tiempo, 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 tiempo. Era, era. Gallos cancionan escarbando en vano. Boca del claro día que conjuga era, 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 era. Mañana, mañana. El reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana, mañana, mañana. Nombre, nombre. ¿Qué se llama cuanto erízanos? Se llama lo mismo que padece nombre, 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 nombre.
En el poemario Poemas Humanos, César Vallejo toma como fuente de su creación poética el dolor humano, tanto en su vertiente personal como social, solidarizándose con el dolor de la humanidad. Escuchemos a continuación el poema Altura y pelos de César Vallejo.
¿Quién no tiene su vestido azul? ¿Quién no almuerza y no toma el tranvía con su cigarrillo contratado y su dolor de bolsillo? Yo, que tan solo he nacido. Yo, que tan solo he nacido. ¿Quién no escribe una carta? ¿Quién no habla de un asunto muy importante, muriendo de costumbre y llorando de oído? Yo, que solamente he nacido. Yo, que solamente he nacido. ¿Quién no se llama Carlos o cualquier otra cosa? ¿Quién al gato no dice gato, gato? Ay, yo que solo he nacido solamente. Ay, yo que he nacido solamente.
La participación de César Vallejo en la defensa de la Primera República durante la Guerra Civil Española le inspiró la creación del poemario España, aparta de mí este cáliz, que se publicó en 1939 tras la muerte del poeta. En este poemario refleja César Vallejo la tragedia de la guerra. Escuchemos el poema Miré el cadáver, perteneciente al libro España, aparta de mí este cáliz.
Miré el cadáver, su raudo orden visible y el desorden lentísimo de su alma. Le vi sobrevivir. Hubo en su boca la edad entrecortada de dos bocas. Le gritaron su número, pedazos. Le gritaron su amor, más le valiera. Le gritaron su bala, también muerta. Y su orden digestivo sosteníase, y el desorden de su alma, atrás en balde. Lo dejaron y oyeron. Y es entonces que el cadáver casi vivió en secreto en un instante, mas le auscultaron mentalmente y fechas, lloráronle al oído y también fechas.
Dentro de la actualidad literaria, informamos que la editorial Espasa acaba de publicar el libro De Nobel a Nobel, epistolario inédito de Vicente Aleixandre a Miguel Hernández y a Josefina Manresa. En esta obra, preparada por el estudioso hernandiano Jesucristo Riquelme, se recogen los textos de 309 cartas que escribió el Nobel de Poesía Vicente Aleixandre, tanto a Miguel Hernández como a su esposa Josefina Manresa. Se inicia este epistolario el 27 de julio de 1935 con una carta de Aleixandre a Miguel Hernández en respuesta a una anterior del poeta orielano dirigida a Aleixandre. Y finaliza este epistolario el 14 de junio de 1984 con una carta del premio Nobel a la viuda de Miguel Hernández, Josefina Manresa, 6 meses antes de la muerte de Vicente Aleixandre. A lo largo de estas 309 cartas se puede apreciar el especial afecto de Vicente Aleixandre hacia Miguel Hernández y a su esposa y viuda, Josefina Manresa. Escuchemos la lectura de algunos párrafos de la carta que escribió Vicente Aleixandre a Miguel Hernández el 14 de diciembre de 1938.
Querido Miguel, te escribo en una tarde y anoche lluviosa de diciembre, en medio de este invierno que parece un océano oscuro sin orillas. La poesía y sus preocupaciones me acompañan también en esta soledad. Leo poesía clásica española. Alguna vez cojo tus sonetos amorosos. En la soledad esencial en que a veces me encuentro, la poesía amorosa me baña como marea, me hincha el corazón y da paz a mis huesos.
¿Me pasas la sal?
¿Sal? ¿Para qué?
Es que quiero darle más sabor a mi vida. Escucha Sentido Inverso, programa poético, cada 2 jueves en la emisora de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y te quedarás con un buen sabor de boca.
Durante este curso estamos dedicando el espacio central de este programa radiofónico para analizar y estudiar a los poetas galardonados con el Premio Internacional Miguel Hernández, Comunidad Valenciana, que cada año viene convocando la Fundación Cultural Miguel Hernández.
Seguimos aquí en Radio UMH hablando con el poeta Manuel Rico y ahora queremos hablar de su obra Fugitiva Ciudad, que fue el Premio Internacional Miguel Hernández, Comunidad Valenciana del año 2012. En él nos presenta a través de una poesía quizá melancólica la mirada de alguien que ve el presente evocando en su memoria fragmentos del pasado. Como resalta la contraportada del libro, su mirada indaga en las zozobras que, en lo íntimo y en lo colectivo, acechan al hombre contemporáneo. ¿Por qué?
Yo creo que expresa bastante bien lo que dice la contraportada. Como concibo yo la poesía, y me parece que hay un párrafo de Caballero Bonal referido a mi obra que en esa contraportada que también lo sintetiza. Me ibas a hacer una pregunta, creo.
Sí, ¿por qué esa mirada del presente a través del pasado o esas continuas referencias a lo vivido, a esa niñez o juventud que quizá parece ya lejana?
Sí, bueno, yo creo que para mí la poesía es una forma de recobrar el tiempo vivido. Y todo poema es, digamos, y toda obra literaria que se precie siempre es un esfuerzo, supone un esfuerzo de memoria. Entonces yo he tenido siempre a lo largo de mi vida una obsesión, y es que a veces pienso que escribo literatura, escribo poesía, escribo novela para que combatir a la muerte, o sea, para enfrentarte a la muerte. Efectivamente el paso del tiempo hace que los lugares que hemos vivido, sean en momentos de felicidad, sean en momentos no tan felices, desaparezcan, se los lleve el paso de los años. Entonces yo creo que el poema es un instrumento magnífico para poder detener el tiempo, detener esos momentos y convertirlos en un presente continuo, convertirlos en siempre actuales. Y yo creo que, digamos, la infancia, la adolescencia, en mi caso, se vivió en un tiempo especialmente duro, lleno de grandes esperanzas y de grandes miedos, y hay una especie de pulsión interior que me lleva a esos momentos, aunque en Fugitiva Ciudad hay también bastantes poemas que aluden al presente, que aluden a experiencias de viajes, a mi amistad con otros poetas, etcétera, etcétera.
precisamente en Fugitiva Ciudad, ese elemento de la ciudad parece fundamental. Entonces, muchas veces vemos sitios concretos, descripciones a veces que no son tan concretas, pero que al lector le pueden llegar a evocar sitios que a él le recuerdan, aunque no tengan nada que ver con el suyo. Entonces, ¿por qué esa necesidad de describir el sitio, de provocar esa sensación cotidiana?
Hombre, yo creo que hay lugares que están profundamente vinculados con mi vida o que han despertado en mí emociones muy especiales. Por ejemplo, hay un poema que alude a Viena, y fue una experiencia, es un viaje que hice a Viena con mis hijos y con mi mujer, y bueno, viví una experiencia de conocimiento de una ciudad en la cual todavía no se ha apagado cierto sustrato sectario, casi racista, cierta comprensión con el nazismo en determinados sectores. De hecho, en aquella época la extrema derecha tenía un peso específico muy serio en las elecciones. Entonces, digamos, el acercarme a esa Viena, que es una Viena, es una ciudad casi de cuento, pero al mismo tiempo conocer la memoria que se escondía detrás de esa ciudad y la memoria que todavía quedaba en sus habitantes, me llevaron a escribir ese poema, porque he vivido una experiencia compleja, no la del turista, sino la de la persona que al ver la ciudad, al ver sus cafés, sus ambientes, recuerda a sus escritores, pero recuerda también la historia, que tiene mucho que ver con la historia de Europa. Quien dice Viena dice otros lugares que también han contribuido a mi felicidad o a mi experiencia personal. Pues ahí está Barcelona, ahí están creo que Frankfurt, donde hablo de un encuentro o una cena que compartimos el poeta Juan Gelman y yo. Es decir, que los lugares son espacios donde se desarrolla la vida y donde a veces el poeta puede sacar la sustancia esencial a través del poema, de la experiencia que ha vivido de comunión con el lugar.
A raíz de esos poemas que menciona, en los que compartió algo con otros poetas, con algún amigo, encontramos esa tónica a lo largo de todo Fugitiva Ciudad, a veces a la familia, a esos amigos. Entonces, sí, me gustaría saber qué importancia han tenido ellos en el desarrollo de tanto de Fugitiva Ciudad como del resto de su obra.
Bueno, yo ahí cito dos o tres amigos, cito por ejemplo a Vázquez Montalbán, que yo creo que ha tenido más que ver en mi obra ensayística. Hice un ensayo sobre el conjunto de su poesía, creo que es el único que he publicado sobre el conjunto de su poesía. Pero bueno, hay otros poetas ahí como Gelman, con el que, digamos, tuve una relación personal cuando vino a España a retirar el Cervantes y después en determinadas ocasiones en viajes al exterior que hemos coincidido. Con Diego Jesús Jiménez, que fue un gran amigo. En el libro hay una elegía a su muerte, él murió prematuramente en 2009, y bueno, pues a mí me produjo un dolor muy, muy profundo, porque teníamos una amistad de muchísimos años. Entonces, con estos poetas, que son casi todos los que aparecen ahí, son mayores o bastante mayores que yo, he hecho mi educación literaria, por decirlo de algún modo. A Diego Jesús Jiménez, lo conocí casi cuando yo era un adolescente. A Vázquez Montalbán lo conocí hace 15 años y con él hablé mucho de poesía. Es decir, que en esos amigos, digo los amigos literarios, los amigos poetas, pues se ha concentrado una buena parte de mi experiencia de lectura, porque si quieres que no, cuando te reúnes con un poeta o con un escritor, hablas de los gustos comunes, hablas de las discrepancias, y eso te enseña mucho. Y además, los poetas jóvenes, seguro que cuando os reunís, o aunque sea a cenar o a tomar una caña, conversáis sobre poesía, intercambiáis experiencias sobre poesía, os leéis los poemas, y yo creo que eso ha pasado también con buena parte de los amigos que aparecen en Fugitiva Ciudad.
Y en Fugitiva Ciudad, en su forma, vemos que consta de 5 partes. Sí. Quizá se puede notar una tónica general común en todas ellas, pero entonces me gustaría saber qué es lo que marca la diferencia entre cada una de esas partes.
Bueno, ahora yo no tengo el libro a mano, pero bueno, te diría que la primera parte y la tercera eran, digamos, una especie de recorrido por mi geografía sentimental, de experiencias personales, desde la amistad hasta la relación con determinados lugares de la que he hecho alusión antes. La segunda parte es Días de amor con música de fondo, creo que se titulaba. Entonces es una especie de pequeño librito de amor donde yo cuento a través de los poemas la experiencia amorosa vivida con mi mujer en determinados lugares, en determinados momentos, y especialmente la formación sentimental de mi generación, al calor de una música que es concreta y que no tiene, digamos, equívocos si leemos algunos de los poemas, que son las canciones de Joan Manuel Serrat, que formaron parte de mi geografía sentimental. Y luego la última parte es una especie de resumen concentrado en una serie de sonetos de la experiencia del conjunto del libro. Es casi como el cierre del libro. Y en ese caso es la primera vez que yo publico sonetos. Lo he hecho ahora en el libro que está en librerías, en Los días extraños, que lleva un par de meses funcionando y en librerías, pero antes no lo había hecho nunca, y es una forma de probar que, o demostrar al lector, que no solamente se puede escribir en verso blanco digamos que también el poeta puede trasladar sus sentimientos con la misma profundidad y la misma intensidad a través de un poema tan clásico, con una estrofa tan clásica como el soneto.
Bueno, como usted ha comentado antes, aparte de la poesía se dedica también al género narrativo. Entonces nos gustaría saber qué hay de poesía en sus obras narrativas y qué hay de narrativa en su obra poética.
Pues yo creo que hay vasos comunicantes, es decir, que en muchas ocasiones un poema que parece escrito sin otro sentido que el mismo poema, al final acaba derivando en el futuro en una imagen que desencadena una novela. Es decir, yo recuerdo un poema que se llama Donde aquel mar, de un libro mío de hace años, se llama Quebrada Luz, donde evocaba el mar de la infancia y curiosamente años después ese poema fue la matriz de una novela que se llama Mar de Octubre, que se publicó en el año 89. Y eso me ha ocurrido con algunas otras novelas. Entonces, yo creo que hay una forma de definición de los dos géneros que hacía el poeta y novelista Fernando Quiñones, que decía que la novela es whisky con agua, el cuento es whisky con hielo y la poesía es whisky solo. En este caso, yo creo que la sustancia es la misma, lo que pasa que en la novela está más ampliada, más desarrollada, se desarrolla a través de muchas páginas y de la acción de unos personajes, y en la poesía está más concentrada. Pero el mundo es el mismo y las obsesiones mías por la memoria, por la recuperación de lo perdido, por la búsqueda de nuevos lugares donde desarrollar la amistad, donde escribir y relatar mi experiencia, pues se desarrolla ya sea en la novela o en la poesía, lo que pasa que evidentemente con un lenguaje distinto y con distinto grado de intensidad.
Entonces creo que lo siguiente que le voy a preguntar puede resultar hasta sacrílego, pero ¿qué género de los dos prefiere y por qué?
Yo prefiero la poesía. La poesía porque exige menos perseverancia, menos continuidad. El poema surge en un momento, lo puedes escribir en cualquier sitio, vas en el tren o en el autobús o en el metro en Madrid y escribes dos apuntes detrás de una tarjeta o en cualquier papel o en el margen de un periódico y luego lo trasladas en casa, digamos, al ordenador, lo ordenas un poco, pero eso te permite, la poesía te permite escribir en cualquier momento y en cualquier instante. La narrativa no, aunque puedas tomar notas porque te vienen a la cabeza en un viaje, luego es sentarte ante el ordenador y tener que escribir folio tras folio, capítulo tras capítulo, una historia que te puede llevar años. De hecho, la última novela mía, que aparecerá en la primavera próxima, pues una novela que me ha llevado 7 años. Lo empecé a escribir en 2008, creo que en el otoño de 2008, y ahora estamos en el otoño de 2015. O sea, 7 años y hasta que salga, 7 años y pico. Pero en esos 7 años no he dejado de escribir. Entonces, yo creo que es muy diferente un ámbito de otro. Entonces, yo me encuentro mejor, o al menos más cómodo en la poesía. Aunque luego, digamos, el resultado final, lograr un buen poema casi a veces es más difícil que una buena novela.
Y para ir concluyendo, puesto que nos encontramos en una emisora radiofónica universitaria, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los estudiantes que se acerquen al mundo poético?
Yo creo que el mensaje fundamental para los estudiantes es pedirles que lean. Es decir, que efectivamente vivimos en un mundo donde hay una presión para que, digamos, prevalezca por encima de todo la imagen, la frivolidad, pesan mucho las televisiones y los canales con programas de entretenimiento día, mañana, tarde y noche. Yo creo que frente a esa ofensiva yo creo que es fundamental que lean. Que lean en soporte digital, que lean a través del blog, que lean en periódicos o que lean en el libro convencional, que quizá es el mejor soporte que recoge las posibilidades que ofrece la lectura, ¿no? Pero que lean. Y a partir de la lectura van a ir familiarizándose con poetas, con novelistas, van a entrar en sus mundos y van a ver la necesidad de escribir ellos mismos.
Y antes de despedirnos, no sé si será posible, pero ¿podría recitarnos alguno de sus poemas?
Recitarme, es que voy a ver si, es que sí, sí, probablemente, pero me tienes que dar un, lo tengo que buscar, ¿eh?
Tiene, le damos unos minutos si quiere.
Unos minutos, sí, los voy a buscar, pero en el móvil, o sea, fíjate qué cosas, ¿no?
Porque no nuevas tengo tecnologías.
Poemas en digamos, en a mi alcance en este momento no tengo ningún libro de poemas, pero sí voy a leeros un poema, un momentito. Bueno, va a ser un poema que acaba de aparecer en una revista, digamos, una revista artística muy bonita, casi artesanal, que se presentó en la Biblioteca Nacional no hace mucho. Pero bueno, el poema se llama Cocina y no es de Fugitiva Ciudad, es un poema que hasta hace muy poco estaba inédito y todavía no está en libro, ¿eh? Está publicado en una revista, pero...
Entonces somos unos privilegiados por escucharlo aquí.
Me dices cuando empiezo y ya te lo...
Cuando quiera.
Se llama Cocina. Las viejas orzas donde cuecen los sueños. Los ajos del rincón donde apunta la vida de algún lugar prescrito, quizá olvidado. La sartén y las huellas de un óxido escondido. Los restos de la leche. El cubo donde aún respira lo relegado y roto. La basura, brizna de lo anterior, demolida existencia, cáscaras y retales. La luz, los paños, la noticia de un amor ensayado bajo un bochorno antiguo sobre la mesa, junto a las mermeladas, un recuerdo de harinas y pajares, de praderas inciertas y café con leche. El fogón, el horno, el calendario, la panera, el mandil, la pila huérfana, los habitantes de un domingo remoto, el olor de los guisos y de las hortalizas recién asesinadas. Y la madre en el centro, no muerta todavía, bien visible. Ese es el poema.
Bueno, pues ha sido un placer poder haber podido compartir con usted este tiempo.
Bueno, un placer para mí.
Y esperamos que todo le vaya bien en el futuro y desde Sentido Inverso decirle que siempre tendrá las puertas abiertas.
Cuando queráis. Muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias a usted.
Un abrazo muy fuerte a todos vosotros y espero que el programa vaya muy bien.
Gracias.
Gracias.
Con esta entrevista damos por finalizado el programa de hoy. Agradecemos a todos su presencia y les esperamos nuevamente el jueves 28 de abril a las 12 horas.